Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por nombres de empresarios famosos, seguramente te vendrán a la mente, pues yo que sé, Rockefeller o quizás Donald Trump. Si te pido que señales empresarios españoles, seguro piensas en Amancio Ortega o en Ana Botín. Pero, ¿y si te dijese Horacio Echevarrieta? No nos vamos a engañar, que lo más seguro es que no lo conozcas. Sin embargo, su firma está en mucho de lo que tienes delante y ni sospechas. Por ejemplo, cosas como Iberdrola, Iberia, Cemex, el Juan Sebastián Elcano, el buque escuela español, o la Gran Vía madrileña, la calle, la Gran Vía, tienen que ver con la vida de Horacio Echevarrieta, un vasco ejemplar cuya vida ahora viene recogida en un interesantísimo libro, Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta, de la editorial Surfing Challenge, y que es obra de tres autores. Muchos, pues probablemente también poco conocidos, María Peraita, Javier Amézaga y Gonzalo Arroita. Muy buenos días, Gonzalo.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Gracias por traernos Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta, que es una de esas cosas que pone de relieve que ni nuestra historia conocemos y que hemos sido muy ingratos con grandes españoles. ¿Quién fue Horacio Echevarrieta y por qué el título del libro?
Bueno, has hecho un resumen que pareciendo muchísimo, realmente pues es una sinopsis, porque él fundó Iberia, Iberdrola, Cemex, tuvo navieras, tuvo los astilleros, incluidos los de Cádiz, los españoles, las primeras empresas petrolíferas de prospección, modernizó todos los sectores de transporte, hizo el metro de Barcelona, una obra de ingeniería bestial, hizo ferrocarriles, tuvo barcos, astilleros, aviones, fundó Iberia, como comentábamos, promovió ingenios punteros como los motores a reacción, el transbordador del Niágara, con Torres Quevedo, con el sabio cántabro, lo promovió él. Lo que decía,
tremendo. Un industrial, además, con una influencia cultural, incluso en el ámbito del arte, ahora lo veremos. Vamos a empezar con su historia un poco. Cuéntanos, sí. ¿Hereda las minas de su padre? ¿Dónde nace? Amplíanos
sí,
un poco
él,
la historia.
Él nació en Bilbao y realmente, pues con lo que heredó de las minas de su padre y algunos locales en el ensanche de, algunos solares en el ensanche de Bilbao, podía haber vivido toda su vida sin trabajar. Sin embargo, su lema era que el dinero nunca duerma. Ya desde el principio, desde muy joven, fue una persona muy peculiar, porque ya en las minas, a principio de siglo, en Bilbao, y él tuvo minas en toda España, pero en las minas la edad media de vida de un minero de aquella época era entre 30 y 40 años. Entonces él cambió desde el principio las condiciones de vida, fue el primero que ya en aquellos tiempos empezó a hacer hospitales antituberculosos, les bajó la jornada de trabajo a ocho horas y media, y de hecho todos los otros patronos le llamaban el empresario Esquirol. Pero él decía, es que yo lo hago pues por tema de humanidad, sí, pero el obrero sano rinde muchísimo más, ¿no?
Entonces, ¿de qué años hablando para que la gente vea esta influencia en el clima laboral industrial?
Él en la primera década del siglo XX es cuando empieza con las minas en Bilbao, lo que hereda del padre, pero a partir de ahí las empieza a extender por toda España y él dice, ¿por qué vamos a vender minerales a los extranjeros? Podemos llevarlo nosotros. Y empieza a generar una naviera que enseguida es de las principales de España. A partir de ahí, él dice, mira, yo lo que quiero es generar progreso, economía, lo que comentábamos, que el dinero nunca duerma, y empieza a crear, a trabajar en el tema de energías, con las minas, pero luego con la hidroeléctrica, que crea Iberdrola, con todo tipo carbones, con fábricas, en fin, él lo que quiere a partir de ahí es generar también crecimiento urbano, desarrollo de todo tipo, medios de comunicación. él está en el origen de la radio en España también.
Esto compra hay que medios contarlo porque está en el origen de la SER, nada más y nada menos.
Sí, él en principio tenía el Liberal en Bilbao, luego con Juan March, Libertad, también el periódico, y en los años 20 la prensa escrita pues ve la llegada de la radio y, como siempre pasa cuando llega un medio nuevo, ellos dicen qué va a pasar con esto y se ponen en contra. El único que lo ve claro desde el principio es Horacio, que dice esto va a ser el futuro. Se mete en la radio, la promueve con el gobierno, porque en aquel momento él era la tercera persona más influyente de España. No había proyecto que se hiciera en España prácticamente sin su presencia, ¿no? Uh-huh. Y él dice, la radio va a ser el futuro. Él genera aquel consorcio que es Unión Radio, y eso después de la guerra fue la cadena SER.
Por curiosidad, ¿quiénes eran los tres más influyentes en España en aquella época?
No, pues el rey, el presidente y
directamente él. Horacio Echevarrieta, este industrial vasco del que estamos hablando.
El rey le consultaba prácticamente todos los temas, ¿no? Un tema que fue importantísimo fue tras el desastre de Anual, cuando los presos españoles en África están casi año y medio sufriendo penalidades y el gobierno no acaba de sacar ese tema adelante, el rey se pone en contacto con Horacio. Horacio se presenta, porque Abel Krim le conocía, rescata a todos los presos, adelanta un dinero para el rescate y se queda él como rehén, hasta que monta el último de los prisioneros en los barcos de vuelta a Melilla. Nosotros todavía nos hemos encontrado gente de edad que nos cuenta, mi padre, hace poco una señora, por ejemplo, nos decía, mi padre fue rescatado, Arenas de apellido, eran de Ávila, fue rescatado por Horacio Echevarrieta. En nuestra casa le hemos venerado durante toda la vida. Realmente, cuando él vuelve con los presos españoles de la guerra de África, la celebración en España, te hablo del año 23, es como similar a la que cuando ganó España el Mundial de Fútbol en 2010. Uh-huh. Es decir, uh-huh, la gente se echó a la calle, se pueden buscar los periódicos de la época. Realmente él, cada cosa que hacía, y además me parece que es un mensaje muy positivo, muy interesante, porque él hizo un emporio económico, social y cultural, como decías tú, pero lo hizo en medio de crisis bestiales, de guerras. Él está fundando Iberdrola en medio, cuando está terminando la Primera Guerra Mundial, pero cuando llega la gripe, la gran gripe que dejó decenas de millones de muertos.
La gripe española de 1918.
La mal llamada gripe española, pero sí, que también casi se une con la guerra de África, sí, en la cual él toma un papel decisivo. Luego, el crack del 29, que él también en ese momento está fundando Iberia, está haciendo un desarrollo en España. Como se ha dicho por historiadores, él fue el que modernizó España, porque él entró en esos grandes sectores. En el libro está prologado por Juan Ignacio Vidarte, director del Guggenheim, y por Eduardo Mendoza, nuestro premio Cervantes. Uh-huh. Y Eduardo Mendoza dice, todo lo que se hizo en aquel momento que tuviese un reconocimiento internacional, en aquel momento de desgobierno, lo protagonizó Horacio Echevarrieta.
Es interesantísima la biografía. Por ejemplo, cosas señeras en su vida. El submarino E1. Cuéntanos qué era y qué consecuencias tuvo en su vida.
Es el más novedoso del mundo. Se lo encarga Alfonso XIII. Hace el proyecto en los astilleros de Cádiz. Y en ese momento, realmente el submarino era prácticamente inatacable. Su modelo de submarino fue desarrollado tanto por alemanes como por soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Ahí empiezan sus problemas porque Alfonso XIII le encargó una flota de submarinos importante y él empieza a vender no solo sus empresas, sino su colección de arte que antes mencionabas, que era de las mayores de España en aquel momento, ¿no? Pero el rey en aquel momento acaba prácticamente, tiene que salir de España, y él, que como comentaba antes, era un hombre que era republicano convencido, hay que tener en cuenta que cuando Alfonso XIII le ofrece el título de marqués al rescatar a los presos de la guerra de África, él dice, no, yo soy amigo tuyo y de todas las monarquías europeas, pero soy republicano. Entonces, cuando llega la República, él espera que toda esa inversión que ha hecho en la flota de submarinos pues sea respaldada, pero Indalecio Prieto, al que él había ayudado mucho desde sus orígenes en Bilbao, le dice que tampoco, que no los van a adquirir. Los historiadores comentan que si realmente hubieran adquirido esos submarinos la República, es muy posible que el levantamiento de Franco no hubiese ido adelante, porque hubiese sido muy difícil el traslado de las tropas desde África o los bloqueos de los puertos. Pero realmente el fenómeno del submarino, que pudo también haber cambiado, como digo, el rumbo de los acontecimientos, como también el hecho de que él, que estaba creando un holding económico puntero en Europa, tuvo que malvender todo pues para hacer frente a todos aquellos compromisos que luego le incumplieron. Realmente
él sí, hizo este prototipo, sí, el submarino E1, después serían los rusos y los alemanes los que se beneficiarían de su desarrollo, y en Madrid también queda su impronta en la Gran Vía madrileña y en ese edificio que ha sido cine muchísimos años del Palacio de la Prensa de Madrid. ¿Por qué?
Pues porque estaba bloqueado también, como desbloqueó el tema de la guerra de África, desbloqueó la urbanización de la Gran Vía de Madrid. Llevaba prácticamente una década que no arrancaba, y entonces él ganó la concesión e hizo un desarrollo bestial en poquísimo tiempo, en el cual ocupó, trabajó sobre 300 y pico solares, 40 y tantos edificios, y culminó la urbanización de la Gran Vía, y la culminó además con un edificio de los primeros que había en España de ladrillo caravista, que es exactamente lo que estás comentando, el Palacio de la Prensa. También hizo el ensanche de Bilbao, también hizo el metro de Barcelona, como comentábamos antes, la presa de Ricobayo de Iberdrola en Zamora. Eran obras punteras de la ingeniería, porque él siempre, como hizo de mecenas con artistas, hizo también de mecenas con los mejores arquitectos, con los mejores ingenieros e incluso con los mejores pensadores, como Unamuno, como has comentado antes, con Juana Whitney, con la madre de los maestros.
Sí, sí, tuvo una labor de mecenazgo propia de las personas de espíritu alto. Por terminar, Gonzalo, quería preguntarte por dos circunstancias trágicas de su vida, porque llegó a estar encarcelado, cuéntanos por qué,
sí.
Y murió en 1960, era un hombre que vivió muchísimo, 93 años, desde sí. 1870 hasta 1963, sí. Y su reconocimiento fue casi nulo. Cuéntanos por qué fue primero a la cárcel.
Realmente, en el momento en el que llega la República y él está en una crisis financiera total porque ha apostado por la flota de submarinos, Indalecio Prieto, por lo que cuentan los historiadores, le dijo que si apoyaba una operación para destronar, en cierta manera, al dictador de Portugal, podría haber una posibilidad de que le compraran los submarinos. Él se metió en aquella historia y realmente aquella operación acabó en un envío de armas a Asturias, realmente sin que él tuviera conocimiento, como luego cuenta Santiago Carrillo en sus memorias, porque Santiago Carrillo coincidió con él en la cárcel, y él acabó en la cárcel en aquel episodio. Horacio Echevarrieta lo que tuvo por aquel episodio es que luego pasó la guerra civil en el Madrid republicano. Y en el Madrid republicano, en Claudio Coello, en su casa de Claudio Coello, lo que es hoy el Hotel Meliá Serrano, pues tuvo algún episodio pues que realmente, pues en cierta manera, de refugio de gente, de empresarios o de gente de derechas que se sentían amenazados, y él acogió en su casa. Esa gente le salvó luego del Consejo de Guerra posterior a la terminación de la guerra civil, porque dijeron, bueno, Franco le hizo un consejo de guerra, pero la gente dio una palabra por él porque dijo, bueno, es una buena persona, nos ha acogido, ha salvado vidas, y en esta medida, aunque le confiscaron bienes y tal por su naturaleza republicana, luego pues pudo recuperar los astilleros y se salvó de aquel consejo.
Eso es la historia real de esa España donde mucha gente echó una mano al otro bando. Cuando muere, su reconocimiento en el 63 es casi nulo. ¿Por qué?
Mira, yo creo que es una persona que nunca se abrazó a ninguno de los bandos, ¿no? Él era un empresario al que los otros patronos le llamaban empresario esquirol porque defendía a los trabajadores. Él fue hijo predilecto de los tres territorios históricos de Vizcaya porque defendió los fueros, pero sin embargo él proclamaba su amor por España, pues con la que había trabajado siempre y con la que se sentía pues totalmente identificado, ¿no? Él tenía muchísimos matices, ¿no? Y en este sentido, pues de la misma manera que él vivía en el Neguri, en aquel Neguri pues pujante de la época, él se sentía mucho más de la margen izquierda, se sentía mucho más de las minas, del territorio minero que él había mamado desde niño, ¿no? Tenía una personalidad que tenía muchísimos matices, ¿no? Y en aquel momento, en aquella España, pues parecía que todo había que hacerlo con
blancos y
trazo
negros.
Gordo.
Me quedo con esto, fíjate, Gonzalo Arroita,
sí,
con estos matices
sí,
que caracterizan a hombres brillantes como Horacio Echevarrieta o gente como Chávez Nogales o como Barea, Arturo Barea, que no se decantaron por un lado ni por otro, que fueron ecuánimes en su visión de las cosas y que lo pagaron con su historia personal, pero merece la pena conocer a este español, este gran industrial crucial en esa primera mitad del siglo XX, Horacio Echevarrieta, quedaos con el nombre. Hay un libro magnífico ahora, Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta. El que quiera comprarlo, con prólogo de Eduardo Mendoza, ¿cómo puede hacer, Gonzalo?
Bueno, hemos hecho una edición limitada, muy 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 bonita. Hemos
muy
acudido,
bonita,
pues,
con unas fotos,
sí,
interesantísimas.
Quiero decir, con fotos, hemos rescatado también casi 150 fotos y, salvo en algunas librerías de Madrid o Cantabria, fuera del País Vasco va a ser complicado. Nosotros hemos, no solo por el tema de adquirirlo, porque realmente hemos hecho una edición limitada y en ese sentido nuestro afán comercial no hay ninguno. Lo que sí hemos intentado es ir volcando mucha información, porque cada historia esta de la que hemos hablado da para un libro, ¿no? Y entonces en horacioechevarrieta.com cualquier persona pues puede que tenga interés, puede buscar, porque ya te digo que realmente tengo un poco el síndrome del opositor, ¿no? De querer contar en este rato tan rico que nos dais toda la historia del personaje, y es imposible, y te lo agradecemos muchísimo, pero ahí vamos a ir cargando contenidos en horacioechevarrieta.com, y que la gente, además estamos abiertos a que nos, desde que hemos empezado nos llama muchísima gente,
claro,
desde carboneras, gente que ha estado en minas, descendientes, porque el tío abarcó todo España, ¿no? Y lo que hemos querido es divulgarlo, recuperar el personaje, y por eso pues agradecemos muchísimo, Cristina, porque este es un lugar pues que aprovechamos esta oportunidad para contarlo.
Gracias a ti, Gonzalo Arroita. Tenemos que ceder ahora paso al ritmo de la radio, pero Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta es parte del acervo nacional, de lo que todo español debiera saber y aprender en el cole, y te agradecemos el esfuerzo en divulgar su figura y estar aquí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina.